Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, invitamos a la crítica especialista en teatro para las infancias, Nora Lía Sormani, porque vamos a hablar de Chocolate por la Noticia, el espectáculo de Sandra Anman y Mariano Cosa. Nora Lía Sormani, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, feliz de estar acá en este programa. Y bueno, para hablar de Chocolate por la Noticia, Las Mujeres También Cuentan, una obra que viene recorriendo el país en distintas salas y que por suerte este sábado y el próximo sábado se presenta en La Carpintería.
Exactamente, y creo que ya estamos en comunicación con Sandra Anman y Mariano Cosa. Sandra, Mariano, ¿cómo están?
Hola Jorge, hola Noralía, hola Juan, ¿cómo están? Acá nosotros muy bien, muy, muy felices, muy contentos porque para nosotros hacer este espectáculo es un enorme placer, para el público también debo decir, porque es un espectáculo que es recibido, que es muy bien recibido, recomendado, así que muy contentos en este día, muy muy contentos.
Sí, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación al programa, realmente es un gusto estar con ustedes, muchas gracias.
Igualmente, cuéntenos un poquito de qué trata Chocolate por la Noticia, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de la historia de las mujeres en la Argentina y especialmente las mujeres en la historia.
Exactamente, así es. Es una obra que hicimos, y la empezamos a trabajar en conjunto con Sandra Anban, Emma Fernández Peila, Mariel Leguitán, luego se unió Laura Fontenla, Andrea Villamayor. Es un gran equipo de mujeres, donde bueno, a mí me tocó hacer la parte de la dramaturgia y la dirección posteriormente, pero nos ha dado muchas satisfacciones. Es un espectáculo que habla, sí, es a partir de una niña de hoy, interesada, bueno, cuento brevemente la anécdota. Van a hacer un acto escolar supuestamente para el 25 de mayo o alguna fecha patria en su escuela y tienen que actuar para hacer una representación de la Revolución de Mayo y ninguno de los chicos varones quiere actuar y entonces van a actuar todas las chicas, pero descubre ella, hablando con su abuela, que se van a tener que disfrazar todas de varones, porque los próceres de los actos son San Martín, Belgrano, Moreno, Cisneros. Entonces dice, bueno, todas las chicas nos vamos a tener que disfrazar de varones, pero ¿por qué tan pocas mujeres en los libros de historia? Sobre todo, bueno, hablando de los libros de historia más de nuestra época, ahora eso por suerte se ha revertido bastante. Pero bueno, investigando sobre ese tema, descubrimos, además de las historias de las mujeres que son conocidas, Mariquita Sánchez de Thompson, Remedios de Escalada, todo eso, descubrimos otras historias más chiquitas y muy interesantes sobre mujeres que hicieron su lucha por la revolución y que sí han sido a veces poco recordadas. Y a lo largo de la obra, la abuela le va contando estas historias, pero cuando se las cuenta Juana, la niña, las vive, o sea que la obra va del presente al pasado todo el tiempo, con una mirada de Juana, de esta niña, en el muy, bueno, muy irreverente, graciosa y por momentos muy emotiva también. Es un espectáculo que disfrutan mucho grandes y chicos.
Qué bueno que se haya estrenado. Sí, o reestrenado en esta semana del Día de la Mujer, ¿no? Este sábado, que durante esta semana se conmemoró el Día de la Mujer. Así que también qué oportuna, una obra oportuna en muchos sentidos, porque bueno, la dramaturgia excelente, la puesta en escena excelente. De verdad, sé que recibieron muchos premios. Uno de ellos es en dramaturgia, ¿no, Mariano?
Sí, así es. Un par, porque recibió el premio Argentores a la dramaturgia y el premio de Atina y el premio Javier Villafañe también, así que a dramaturgia y espectáculo, ¿no? Integral, así que realmente nos ha dado muchas satisfacciones y bueno, es maravilloso la reacción que provoca, como decía, tanto en los grandes, pero en chicos, incluso en adolescentes. Hemos hecho algunas funciones con escuelas secundarias y eso, y y una vez vencido el prejuicio que tienen los chicos grandes con los títeres y todo eso, entran en la historia, porque bueno, porque además es, la situación les significa mucho, y el hecho de la reivindicación de estos personajes femeninos realmente los conmueve.
Quería agregar también, justamente en oralía, con el comentario, perdón, que vos hiciste de justamente conmemorando, o sea, el día de esta semana fue el Día de la Mujer, el 8M, claro, cuando planificamos justamente estas funciones para marzo en la carpintería, fue porque realmente lo pensamos como marzo, mujer y memoria, dijimos, ¿por qué no programamos unas funciones para marzo? Porque además la obra, sí, tiene que ver también con la memoria.
O sea, sobre todo.
Sobre todo con la memoria. Entonces, sí, fue por eso esta idea de hacer estas fechas de marzo, y la verdad que estuvo muy bueno, fue buena idea, porque suma, ¿no? Toda visibilización.
Exacto, exacto. Me gustaría que nos cuenten un poquito más sobre esas mujeres, sobre esta, quiénes son estas mujeres que han llevado a escena, y que nos cuenten un poquito también sobre el lenguaje titiritesco de Chocolate por la Noticia.
Bueno, como te decía, el espectáculo tiene varios bloques, y entonces se habla de distintas mujeres. Bueno, Juana se imagina ella en una tertulia seguramente en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson en 1810, 1811, y bueno, participa en la tertulia, no sale muy contenta de ahí, y después su abuela, su memoriosa abuela, que sabe mucho de historia, le cuenta que, por ejemplo, la historia de una mujer, todo esto nosotros lo investigamos leyendo crónicas, libros, la historia, por ejemplo, de Martina Céspedes, que era una mujer que en la época de las invasiones inglesas, con sus tres hijas, tenía un bar en San Telmo, y donde, bueno, se cuenta que ella con sus tres hijas hizo un estratagema para capturar dentro de su bar a un pequeño batallón de ingleses, y lo entregó a la justicia. Entonces, bueno, esa es una escena, sobre todo muy cómica, porque, bueno, es el engaño para atrapar a los ingleses dentro de su bar, siempre como decía, siempre todo filtrado por la mirada de Juana, que también le pone su parte romántica y su parte humanista e inocente. Después, otra historia muy linda y muy emotiva es la historia de Pascuala Meneses, que fue una mendocina que en la época del cruce de los Andes quiso enlistarse en el ejército de los Andes para combatir contra los realistas que estaban en Chile, bajo el mando de San Martín, y por supuesto fue rechazada, porque era una mujer en el ejército de los Andes no era posible. Entonces ella se disfrazó de varón, se disfrazó de soldado, y se incorporó a la fila de San Martín, y partieron hacia Chile, hasta que en la mitad del viaje se dieron cuenta que era mujer, por supuesto, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, la mandaron de vuelta. Entonces, bueno, también es una escena muy, muy entretenida, que tiene toda la gracia del disfraz, del travestismo de Pascuala, y la emotividad del momento de la vuelta, en el momento en que San Martín, en nuestro imaginario, le dice, no, esto no es posible, yo entiendo su valor, entiendo su coraje, entiendo su patriotismo, pero esto es imposible, así que pese a todo lo que ha hecho, se va a tener que volver. Y después, bueno, contamos partes también de Juana Azurduy, como te digo, el espectáculo tiene varios segmentos, y una sorpresa al final, no sé si contarlo, porque bueno,
es parte de la
sorpresa de la obra, pero al final hay otras grandes mujeres representadas en escena, digamos.
Qué bueno, esa condición de la doble temporalidad del teatro histórico, ¿no? Que habla de la historia, pero sobre todo habla del presente, de la contemporaneidad, ¿no? A mí me gustaría decir que estamos hablando con Sandra Antman y con Mariano Cosa por la presentación hoy y el sábado que viene de Chocolate por la Noticia, y me gustaría que nos cuenten un poquito sobre el lenguaje titiritesco del espectáculo.
Sí, nosotros, el espectáculo tiene mucho de actuación, Utilizamos Teatro de las Sombras, la verdad que es un recurso que nos gusta mucho y que vino muy bien para representar, por ejemplo, lo que decía Mariano, todo el bloque de Juana Azurduy está hecho en sombras, y realmente es muy lindo de ver porque nosotros utilizamos una pantalla que incorporamos a la escena y en esa pantalla, ese bloque, ese ratito de homenaje a Juana Azurduy, se ve como cine porque realmente la verdad que logramos con mucho trabajo y bastante artesanalmente que entren los realistas, las mujeres, el pueblo, que se ve una batalla. Aparece el marido de Juana Azurduy. Entonces utilizamos sombras y la técnica nosotros es la técnica de títere que usamos es títere de mesa. Juana, la protagonista de la obra, es un títere y la abuela es una actriz. Porque siempre que decimos Juana, la abuela, sí, es un títere y la abuela es una actriz. Entonces el escenario es una mesa y el recurso es mucho títere de mesa. La escena de Pascua, del bar de Pascual de Martina Céspedes también es una mesa. Aparece la Martina y las hijas, que son unos títeres de un tamaño, qué sé yo, de 30 centímetros, y también usamos pantallas. Así que es eso, o sea, los títeres, o sea, es títere de mesa, sombras,
Sí,
y
objetos y
actuación, objetos y
actuación.
actuación.
Exactamente,
Eso
sí,
es
lo que
todo.
te permite justamente en este caso el recurso de los títeres y de las sombras es que, bueno, con tres actrices, que está bien, por supuesto, son tres grandes actrices, pero se
Sí.
puede, representar, aparece todo un ejército realista, todo el ejército del norte de las mujeres de Juana Azurduy, aparecen seis ingleses, son como, no sé, 18 personajes, sin contar los ejércitos,
Qué bueno.
que aparecen en escena, en las manos
De
de
tres.
tres actrices, e incluso que el títere de Juana es manejado por dos
Sí.
actrices al mismo tiempo, lo cual le da una vida, una energía y bueno, el trabajo de sincronía que hacen, en este caso, Sandra y Emma Peila, es realmente envidiable y ha sido muy, muy, muy reseñado, muy, muy celebrado por la gente que lo ve, porque es realmente un trabajo sorprendente de manipulación titiritera.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Sandra Altman y con Mariano Cosa por Chocolate por la Noticia. Y le damos la palabra al compañero Juano Villafañe. Adelante, Juano, dale.
Muchas gracias, Jorge, y aprovechando que estamos ante dos grandes titiriteros, les voy a hacer una pregunta muy difícil. Es una pregunta casi que podría ocupar todo el programa, pero ustedes vean por qué lado la resuelven, con qué malabares pueden resolver esta pregunta, ¿no? ¿Qué respuestas puedan dar? A mí siempre me interesó la estética del títere, ¿no? El objeto en función dramática, el hecho de que ustedes hablan justamente en el teatro de títeres, objetos y sombras, ¿no? Ese traslado tan radical que ocurrió hace años atrás del títere saliendo del retablo, incorporándose a la cámara teatral, ¿no? Al espacio, inclusive a espacios abiertos, fuera del teatro, ¿no? ¿Cómo sienten hoy esta condición del títere, del objeto y ahora en particular de la sombra? ¿Cómo sienten el hacer de los títeres hoy en nuestro país, compañeros y
Bueno,
compañeras?
sobre todo compañera, en esta semana. Bueno, en nuestro país hay no sé si es una tradición, sí también, pero sobre todo un gran número de titiriteros muy, muy talentosos que experimentan constantemente con el teatro de títeres, con rupturas, con objetos, con nuevas técnicas, hasta con nuevas formas de iluminación. Y tanto para niños y niñas como para adultos. Si bien nosotros por lo menos sentimos que el teatro de títeres para adultos en los últimos años ha retrocedido un poco en la cantidad, sobre todo en la... No, no en su estética, sino en la captación de público, ¿no? Como que el público le cuesta el lenguaje, al público adulto le cuesta el lenguaje de los títeres porque está muy identificado hacia los niños. En nuestro caso, bueno, nos pasa que los adultos que vienen a ver el espectáculo con sus niños, terminan profundamente emocionados y conmovidos, y a nadie le sorprende, como decía Sandra recién, Juan es un títere que mide realmente 30 centímetros e interactúa con su abuela, que es una actriz humana, y ese código es aceptado inmediatamente, es como un código de juego que, por supuesto, que a los niños y niñas enseguida les, no tienen ningún prejuicio en vencerlo, pero a los adultos tampoco. Así que es una experimentación de técnicas y de tamaños, perspectivas y lenguajes, que, bueno, que como decía, compartimos con muchos titiriteros y con muchos grupos de títeres que experimentan constantemente en esto. Y realmente creo que hay mucha tela para cortar. Creo que el títere es un recurso teatral y que debemos, por supuesto, entre nosotros lo sabemos, pero a veces el público no, que sabemos que debemos despegarlo de una cosa absolutamente infantil. Es un recurso escénico y estético y narrativo como cualquier otro teatral.
Pensaba yo, la verdad que es una pregunta muy interesante, Juano, la que hiciste, porque yo pensaba, yo llevo muchísimos años de titiritera. Yo arranqué con Libertablas hace ya 37 años. Y la verdad es que lo que he visto, o sea, nunca me imaginé que iba a haber espectáculos con materiales, hechos con materiales que yo jamás hubiera pensado que se podían usar, digamos, cuando empecé, que se podían usar en un escenario. Lata, latones, no hablo solo de objetos, de objetos usados en función dramática y muy bien manipulados. Hablo realmente de materiales que me decís, bueno, pero mirá este Quijote hecho con latas de conserva. Yo creo que ha crecido muchísimo que las posibilidades, que los recursos, que las búsquedas son enormes, parecen ser inagotables. Me acuerdo cuando yo empecé con los títeres, titiriteras mujeres que laburábamos en el medio, éramos cuatro, realmente, más o menos, éramos muy pocas. Ahora, entre los alumnos que salen, las escuelas que se han creado, las alumnas y los alumnos que egresan de esas escuelas, con tanta energía, con tanta polenta y con tanta creatividad, a mí me parece que, como dice Mariano, hay tela para cortar y que los títeres tienen un futuro enorme y sin techo.
Sí, es maravilloso las escuelas universitarias que se han creado dedicadas a los títeres, a Unzama, Avellaneda,
posgrados,
¿no? Posgrados, diplomaturas, o sea, realmente tenemos una cultura titiritera que es muy importante.
Exacto, exactamente. Esto es Radio Nacional, la radio pública, está escuchando todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino, hasta la selva guaranítica. Estamos hablando con Sandra Antman y con Mariano Cosa sobre Chocolate por la Noticia, el espectáculo que se presenta hoy, sábado 11, a las 18 horas, en La Carpintería, y el sábado próximo, sábado 18, a las 18, en La Carpintería. Le paso la palabra a Noralía Sormani.
Sí, justo Jorge hablaba de todo el país, ¿no? Y bueno, me imagino que habrán hecho muchísimas representaciones en todo el país, habrán tenido muchísimas funciones, y cuéntenos un poquito de esta reacción del público. La recepción de la crítica ha sido excelente, por supuesto, y en la experiencia diaria de ustedes cuando se presentan esa acogida del público, ¿no?
Sí, realmente, el espectáculo se estrenó en el año 2018, tuvo un par de temporadas en 2019, después hubo problemas, tuvimos un año y medio sin hacer el espectáculo, y después hemos viajado también por las provincias, hemos estado en Chaco, en Misiones, en provincia de Buenos Aires, así que realmente ha tenido un recorrido, hemos hecho función tanto en teatros abiertas a público como en escuelas con niños y niñas, como les decía antes, de muy diversas edades, y las reacciones Siempre han sido maravillosas, pero dejo que cuente Sandra, que es la que interactúa siempre con niños y niñas después de las...
Después de la función, sí, sí, no, nos pasa, no, nos ha pasado, estoy recordando ahora unas funciones en el Chaco, porque la verdad que las reacciones del público son increíbles. Por ejemplo, o sea, desde las preguntas que nos hacen, esto es muy genial para las escuelas de espectadores, las preguntas que nos hacen a veces no, nunca dejan de sorprendernos. Como por ejemplo, ¿dónde tiene la pila el títere?
¿Cómo se mueve?
¿Dónde tiene una pila? ¿Tiene dos pilas? Y es muy gracioso porque estamos, o sea, estamos nosotras en escena, quiero aclarar por las dudas, porque bueno, uno dice títere de mesa, técnica de títere de mesa. En la técnica de títere de mesa, les titiriteres, las titiriteras, los titiriteros, estamos muy a la vista porque estamos manipulando el títere a la vista del público. Y entonces de repente eso, preguntarnos dónde tiene las pilas, o si tiene una o si tiene dos.
¿Cómo hacen la voz?
Nos han hecho, muchas veces nos han hecho lagrimear porque se acercan niñas, niños. Los adultos se emocionan muchísimo, pero cuando un niño o una niña, esto nos pasó en el Chaco, viene llorando al final de la obra y dice, me hicieron emocionar tanto. Realmente es, viste, que vos decís, qué suerte que elegí esta profesión, qué lindo lo que estoy haciendo. Y también nos ha pasado chicos o chicas que nos digan, yo veo esto, vi esto, yo quiero ser titiritera. La verdad que es, nos pasa eso, la reacción del público es hermosa, y nos da mucha emoción realmente, nos ha pasado siempre, ¿no? La verdad que siempre hemos tenido una devolución muy, muy hermosa, aquí y allá.
Como nos queda poquito tiempo, yo quiero pasarle la posta a Juano. Juano, ¿te parece una última pregunta para ir cerrando?
No, maravilloso lo que están contando, y así justamente a partir de lo que implican las tradiciones, ¿no? Siempre, como decía Mariano, están las grandes transformaciones y las grandes condiciones experimentales que puede ofrecer el títere desde todo punto de vista, pero a su vez uno está instalado en las tradiciones, ¿no? Y por lo que comentaba Sandra, no solamente rescatar esta condición, ¿no?, de la belleza del oficio, ¿no? Mi padre decía que ser titiritero era el oficio más hermoso que existía sobre la tierra.
Me imagino que coinciden, ¿no? Sandra Antman y Mariano Cosa coinciden con Javier Villafañe.
Absolutamente.
Por supuesto.
Rotundamente.
Con Javier Villafañe, quien hemos conocido, con quien hemos compartido festivales en México, en tantos lados, y que realmente nos ha dejado no solo un legado, sino una inquietud a todo esto, que a todos nosotros, que creo que es lo que permite que esta escuela de títeres en Argentina haya crecido tanto y se haya profesionalizado tanto, que eso es lo más importante, que se haya profesionalizado. Sí. Que no es un arte bohemio que se hace así nomás, sino que hay técnicas para que las cosas funcionen y se vean y se muevan como se tienen que mover, para que un objeto pueda expresar algo que le es transmitido por el titiritero. Realmente es un gran placer hacer esto, y digo como director, porque yo no soy titiritero propiamente, pero dirigir títeres es una cosa maravillosa. Uno a veces se da cuenta que está ensayando y se está dirigiendo al títere, no a las actrices que tiene arriba que está manejando el cine. No, mueve la manito más para acá. Y eso es lo que hace que uno termine de entrar directamente en el lenguaje y de compenetrarse con ese ser de artificial, de tela, madera, de trapo, lo que sea, e interactuar con él como director. Así que sí, eso es una maravilla.
Y bueno, un gran texto, una excelente dirección y grandes actrices y titiriteras. Si quieren nombrar a todas las actrices y titiriteras.
Sí, por supuesto. Emma Fernández Peila, Laura Fontella, en este momento está reemplazando a Mariel Lehuitán, que es Mariel, empezó con nosotros este espectáculo, y también cuando pueda hará funciones, solo que no está pudiendo en este momento por cuestiones de trabajo. Andrea Villamayor es nuestra productora, Leandra Rodríguez es nuestra iluminadora. Aquí me está faltando alguien, creo que no.
Vicky, nuestra diseñadora.
Victoria Massini, nuestra diseñadora. Sí, somos todas mujeres.
Sí, sí, efectivamente.
Y Mariano Costa,
autor y director. Me gustaría que recordemos entonces días, horarios, el lugar, cómo conseguir las entradas, y por supuesto recomendarle a todo Buenos Aires, si pueden acercarse al Teatro La Carpintería, y si pasan por Buenos Aires viniendo de las provincias, por favor no se pierdan esta oportunidad maravillosa.
Gracias. Sábado 11 a las 18, sábado 18 a las 18 horas en la Carpintería Teatro, que es en Jean Jaurès 858, y las entradas se consiguen en Alternativa Teatral, y apúrense porque muchas, por suerte, no quedan.
Qué bueno. Para cerrar, les quería preguntar, ¿y cómo sigue Chocolate por la Noticia después de estas presentaciones? O también si hay otro proyecto en el que estén trabajando.
Sí, Chocolate por la Noticia sigue, estamos en negociaciones, suena un montón, pero sí estamos en negociaciones con algunas cosas que están por salir en Provincia de Buenos Aires, y también quizás, y ojalá, en acá en CABA también, para un programa del Estado. Estamos viendo si sale eso, si no, seguiremos como siempre intentando tener funciones en escuelas. No estamos pensando en, por ahora, no surgió otra temporada
en teatro, ¿no? Son funciones esporádicas, que sobre todo en la Carpintería, seguramente para fechas determinadas iremos haciendo, pero sí, la idea también es girar el espectáculo por las provincias lo más que se puede.
Sí, y Mariano y yo estamos arrancando otro proyecto con una gran colega que vive en Misiones, Griselda Rinaldi. Hermoso. También es un espectáculo, va a ser un espectáculo para las infancias. Eso está arrancando, pero sí, estamos súper entusiasmados con eso porque creemos que va a ser un proyecto muy, muy, muy lindo e interesante.
Excelente. Sandra Antman y Mariano Cosa, muchísimas gracias por estos minutos que pudimos entrevistarlos para hablar de Chocolate por la Noticia. Un gran abrazo, muchísimas, muchísimas gracias. Los escuchó todo el país.
Bueno, no, muchísimas
gracias a ustedes, perdón.
Eso, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Hermoso. Y espero que nos veamos pronto, y esperamos a todo el público que quiera venir a ver Chocolate por la Noticia.
Muchas gracias, Noralía Sormani. Un abrazo, Juano Villafañe.
Gracias. Abrazo, gracias.
Gracias.
Gracias, Juano. Gracias, Noralía. Gracias, Jorge.